En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 22 de enero. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. En un momento comienza en Las Rozas el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, con dos equipos madrileños en el bombo, el Rayo Vallecano y el Navalcarnero. Lo que es seguro es que ambos se enfrentarán a un equipo de primera división. Os lo contaremos en directo. Viviremos el sorteo además con los jugadores del Naval, que esperan que les toque el gordo, o sea, el Barcelona. Noticia de última hora: Zidane ha dado positivo por COVID. No va a ofrecer la rueda de prensa ni va a viajar con el equipo a Vitoria. David Betón y su segundo comparecerá ante los medios en apenas unos minutos. Además, durante la mañana se ha cerrado la cesión del rojiblanco Sapongich al Cádiz y está muy avanzada la cesión de Martin Odegaard al Arsenal. No a la Real Sociedad, sino al Arsenal. Cesión sin opción de compra. Así que con todo eso vamos a estar en muy breve y con el triunfo del Atlético de Madrid, con gran protagonismo de Luis Suárez, un Atlético que fortaleció su liderato. Enseguida estamos con eso y con más, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 Horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Cristina Cifuentes declara por el caso Master.
Jornada clave en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. La expresidenta madrileña se enfrenta a 3 años y 3 meses de prisión por instar, supuestamente, a la falsificación del acta de su trabajo de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. Cifuentes ha asegurado que lo entregó, aunque no lo defendió, que no guarda ninguna copia y que en todo momento actuó de buena fe.
Tenía el convencimiento de que aquí no había ningún problema, de que se había hecho todo bien y de que esto era un tema desagradable que salía en la prensa, pero que se iba a poder explicar y que iba a quedar en nada.
Tras la declaración de Cifuentes, en estos momentos declara la primera testigo, Clara Souto, profesora del máster.
Mañana ajetreada para los servicios de emergencias por el viento.
Los bomberos de la comunidad han realizado 158 intervenciones, a las que se suman otras 58 de sus compañeros en Madrid capital. La mayoría han sido por caídas de árboles y ramas, aunque hay que destacar también el desprendimiento de parte de una cubierta de un edificio en Villa de Vallecas. Sin daños personales, la sierra está en aviso naranja por rachas de hasta 100 km por hora hasta las 2 de la tarde y en el resto de la región se ha desactivado la alerta.
Y estamos a la espera de conocer nuevas restricciones en Madrid.
El gobierno regional se ha reunido esta mañana en Manzanares el Real. Horas antes de dar a conocer esas medidas será una rueda de prensa de la Consejería de Sanidad a las 5 de esta tarde. La podrán seguir aquí en directo en Onda Madrid. La tasa de contagios en la región se acerca a los 900 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide dar un margen de confianza al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Dejémosle y démosle el beneficio de la duda en la determinación de la línea estratégica a seguir, aunque solo sea porque con el precedente que tenemos se demostró que el gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó las medidas adecuadas para reducir la segunda ola.
Os escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego, gracias.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Pues comenzamos en directo con el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que está comenzando en Las Rozas, muy cerquita de la Ciudad de la Imagen, aquí en Madrid. Allí hay dos equipos madrileños en el bombo: el Rayo Vallecano, equipo de la Segunda División, y el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, equipo de la Segunda División B. No queda ninguno de nuestros tres primeras divisiones, ni el Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Getafe. Todavía no han comenzado a salir las bolas. En Navalcarnero estamos con los futbolistas del equipo madrileño para vivir con ellos en directo la emoción de quién es el rival que les va a tocar en esta ronda copera. Recordad que eliminó al Badajoz, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Eibar. Así pues, ahora viene un primera de nuevo, eso con toda seguridad. Allí en Navalcarnero está Miguel Ruiz. Miguel, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Cómo está ahí el ambiente?
Bueno, pues la imagen es la siguiente. Sobre una pantalla sobreimpresionada ya están presentando cuál es el sorteo, cómo es el modo de sorteo. y todos los integrantes de la plantilla, incluso del segundo equipo preparado, más nervioso su presidente Juan Alarcón, de pie justamente al lado de mí, y algunos de ellos todavía con las últimas tareas de teletrabajo, porque sí, también los jugadores del Navalcarnero teletrabajan, y su capitán Manu Jaime acaba de sentarse ahora a la mesa después del teletrabajo.
¿Puedes hablar con alguien ahí a ver cómo están los nervios?
Pues mira, justamente al lado de mí tengo a Juan Alarcón, el presidente. No sé si nervioso. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si nervioso, estabas con los brazos cruzados. Tú has decidido no sentarte y ver el sorteo de pie.
Sí, no, pero nervios nada. Si esto ya es disfrutar y lo que nos toque, bienvenido sea.
La bola la vuelve a sacar tu jugador insignia, Juan Schneider.
Sí, a ver si tenemos suerte y nos saca una bola atractiva.
¿Cuál es la atractiva para ti?
Me da igual, hombre. Siempre he dicho el Barcelona, estaría bonito.
Porque ya Madrid no puede ser, así que el Barcelona sí o sí.
Aunque él es madridista,
sí,
hombre, ¿eh?
Sí, por los jugadores el Barcelona.
Sí, él es socio del Madrid, lo dijo en la última entrevista en Onda Madrid, pero le gustaría que le tocase el Barcelona.
Sí, soy abonado del Real Madrid, pero al Madrid le veo muy a menudo y la gente aquí también. A Barcelona sería difícil volver a verlo.
Bueno, del Toro, pues aquí Chuchi ya, Jesús, el digamos el dueño de las Cuevas del Príncipe, donde han decidido hacer este sorteo, esa base de navegación para este barquito chiquitito ya preparado, las imágenes, como decimos, en la pantalla, todos los jugadores sentados y pendientes del sorteo que daremos en directo en Sintonía Onda Madrid.
Está toda la plantilla ahí presenciando en directo el sorteo. Aprovecho que está aquí Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por la noticia de última hora, Zidane positivo en el Real Madrid.
Sí, la hemos conocido nada, a pocos minutos antes de la una de la tarde, lo hacía oficial el Real Madrid, Zinedine Zidane positivo por coronavirus, por tanto, el entrenador del Real Madrid tiene que guardar ahora el paso de la enfermedad, la cuarentena pertinente, y va a ser su segundo, su ayudante, David Bettoni, el que comparezca en unos minutos ante los medios para ofrecer la rueda de prensa, la conferencia de prensa, antes del partido de mañana en Vitoria, que también va a dirigir él, evidentemente, porque va a ser el hombre que dirija desde el banquillo al Real Madrid.
Ya estuvo en un tris de no viajar recientemente porque era positivo un hijo suyo, ¿no?
Sí, bueno, contacto cercano, sí, era en principio uno de los familiares, pero esto fue ya hace más de dos semanas, es decir, que entendemos que no tiene nada que ver. Y en este caso, bueno, pues ha dado positivo el entrenador del Real Madrid, así que como otros tantos deportistas deberán lo primero recuperarse lo antes posible, y esperemos que no tenga ningún síntoma y que todo sea lo más benigno posible y que cuanto antes esté recuperado, porque desde luego es otro traspié para este Real Madrid.
Hace poco Raúl González, ahora Zidane. Bueno, sí. Estamos a puntito de conocer cuál es el rival del Navalcarnero. Escuchamos ese sorteo, sonido directo desde Las Rozas.
Por mi parte, ninguno en especial.
Habla Juan Schneider, el jugador del Naval.
Es una experiencia única. Si me toca el Levante, mi hermano lo estuvo diciendo, a ver si acierta otra vez, así que ojalá que nos toque.
El hermano Facundo dice que le va a tocar el Levante y la otra vez acertó con el Eibar, vamos a ver.
Bueno, acabamos de terminar de entrenar, ahora están juntos viendo el sorteo. Seguramente con el que toque no alegraré a todos, pero bueno, intentaremos contentar a los máximos posibles.
Bueno, y sobre todo que te guarden algo de comida.
Que guarden algo, por favor.
Bueno, pues porque llega el plato fuerte, y el plato fuerte son los 14 conjuntos restantes, 3 de segunda división y los 11 de primera. Si te parece, para ir abriendo boca, Juan, vemos los rivales que os pueden tocar, los 14 equipos que completan los octavos de final.
Bueno, recordemos quiénes son los equipos clasificados en este momento. Hay 11 equipos de primera división en el bombo: Valladolid, Levante, Sevilla, Granada, Osasuna, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic de Bilbao y Barcelona. 11 equipos de primera. Uno le va a tocar al Rayo, otro le va a tocar al Navalcarnero. Se han caído 9 primeras, ¿eh? 9 primeras. Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Alavés, Eibar, Celta, Elche, Cádiz y Huesca. Hay 3 equipos de segunda división en el bombo: Almería, Girona y Rayo. Y 2 equipos de segunda división B: el Navalcarnero y el Alcoyano. Los partidos se jugarán entre el martes y el jueves de la próxima semana. ¿Alguna opinión más, Miguel? A ver cómo están los nervios ahí antes de conocer la bolita.
Sí, hombre, por supuesto. Facundo Schneider, buenas tardes.
Hola, buenas.
Con que el Levante, dice tu hermano.
Sí, lo llevo diciendo toda la semana, a ver si tengo suerte.
Has acertado con el Eibar porque directamente jugaba o había entrenado tu padre. ¿Por qué el Levante?
No sé, me gustó. Lo vi el partido anterior contra el Fuenlabrada y me gustó, y creo que podemos hacer fuerza para ver si pasamos.
¿Le has dado algún consejo a tu hermano que mueva un poco más las manos con las bolas o algo diferente?
No, yo que haga lo mismo. El resto de compañeros sí le dijo que mueva más la bola para que salga otra cosa, pero que haga lo mismo.
Oye, contra Las Palmas te tocó jugar un ratito, bueno, contra el Badajoz te tocó jugar un ratito, no lo pudiste hacer la semana pasada. ¿Pero esperas tener algún minuto en la próxima fase de la Copa?
Sí, la semana pasada no pude porque tenía el gemelo un poco mal y a ver si puedo disfrutar de unos minutos contra un equipo de primera.
Bueno, Del Toro, el Levante sí o sí, lo tiene claro y no falla, o por lo menos no ha fallado de momento.
Hasta ahora es como el Pulpo Paul, ¿te acuerdas?
Sí,
en el Mundial.
Totalmente.
Que acertaba siempre, pues de ahora. Dijo que le tocaba el Eibar en la anterior ronda y le tocó. Hoy dice el Levante, vamos a ver si finalmente le toca el equipo de Paco López, que sería un rival muy complicado, pero bueno, con estas machadas que está haciendo el Naval, Miguel, todo es posible, ¿eh?
Todo es posible y además es muy diverso porque las opiniones son muy diversas. Juan Alarcón, el presidente, dice que el Barcelona. Facundo Schneider dice que el Levante. Pero Masiki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has dicho que el Bilbao sí o sí, ¿por qué?
Porque mi mujer, mi familia, por parte de mi mujer, son de Bilbao. Y entonces nos gusta que nos tocara el Bilbao.
Pero también me habías dicho que, bueno, que llegados a este punto en octavos, que toque el que sea.
Sí, yo creo que es un premio ya, que nos toque el que sea, porque es un equipo de primera y es un regalo.
¿Tú lo vives también de pie?
¿Cómo? No te he entendido.
¿Lo vives también de pie? ¿Sentado no te sientas ni un segundo?
No, yo lo vivo de pie, mejor de pie que sentado.
Eso sí me has dicho, el que venga fuerte, porque como venga con el pijama, a dormir.
Sí, el que venga con el mono de trabajo y bien, pero bien puesto el mono, que si no, se va a dormir.
Bueno, pues ya tenemos tres impresiones, directamente el Levante, el Barça o el Bilbao. Sí que a los jugadores del Navalcarnero y a la plantilla del Navalcarnero tienen diversas opiniones sobre el rival que les debería tocar en el sorteo de hoy. Recuerden, en octavos de final, haciendo la machada, mata gigantes en Navalcarnero.
Están explicando el procedimiento de las bolas, cómo va a funcionar el sorteo. Noticia de última hora en el Real Madrid, no ganamos para sustos. ¿Qué pasa, Carlos?
No, nos llegan más noticias desde Valdebebas. Se ha lesionado Fede Valverde. La verdad es que no gana para disgustos el Real Madrid en este inicio del año 2021. Lesión muscular en el músculo aductor de su pierna derecha. En principio, menos de 15 días no se espera que tenga de baja el futbolista uruguayo, aunque vamos a intentar concretar cuánto tiempo de baja dependiendo de la longitud de la rotura muscular. Pero en definitiva Valverde se va a perder mínimo los dos próximos partidos de Liga.
Así que ya sabéis, dos noticias en el Real Madrid en los últimos minutos. Zidane positivo por COVID, no viaja por tanto para dirigir al equipo a Vitoria. Fede Valverde, lesión muscular, al mínimo 15 días de baja. Allá va Schneider, sonido del sorteo.
Segunda división B, entre ellos en el que milita el delantero del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, locales en la eliminatoria de octavos.
Alcoyano.
Club Deportivo Alcoyano, el equipo que ha superado al Real Madrid, al vigente campeón de Primera División. Lo logró en la prórroga con un gol de Juanan a 5 minutos de la conclusión, con un hombre menos. El conjunto que juega en el Collao y que se enfrentará en Primera División.
Athletic Club.
Primera eliminatoria, Alcoyano Athletic Club de Bilbao.
Campeón, un gol de Aitor Núñez.
Bueno, el Barça sigue posible todavía, Miguel, ¿eh?
Sí, porque se habían echado las manos a la cabeza cuando ha sacado Alcoyano, solo había dos bolas para sacar, Navalcarnero o Alcoyano, y se echaban la mano a la cabeza con mofa diciendo siempre tenemos que ser los últimos con Juan Schneider.
Vamos a ver.
Navalcarnero.
Del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, en el que...
Micrófono abierto, Miguel.
El delantero del equipo del suroeste madrileño. Su capitán ha declarado que prefiere al Barcelona, su hermano Facundo al Levante, pero finalmente es la suerte la quien determina al rival.
Granada.
El Granada Club de Fútbol.
Navalcarnero, Granada. ¿Cómo ha caído ahí, Miguel?
Bueno, pues mira, la mirada de Juan Alarcón a Luis Ayllón, porque tiene historia el Granada. La historia del Granada y el Navalcarnero vienen ligado a un playoff de ascenso del año 2008 con el Atlético Granada, con el filial del Granada. Aquí se ganaba y se pasaba los playoffs en penaltis. Por lo tanto, Luis Ayllón, que le tengo al lado. Mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te sienta que tenga que venir el Granada, un histórico y relacionado con la historia del Navalcarnero, con ese playoff hace años, donde el Navalcarnero pasaba? No sé cómo te has sentado, ¿cómo ves la eliminatoria?
Bueno, a ver, si esto nos lo estamos tomando como un premio para disfrutar y cualquier rival que venga aquí, que era en este caso de Primera División, pues nos va a hacer sobre todo disfrutar la experiencia. y bueno, con el Granada por el enfrentamiento que hubo en esa fase de ascenso con el Navalcarnero, y luego yo aparte fuimos compañeros de nivel 3 con Diego Martínez Penas, con lo cual pues bueno, me hará ilusión saludarle y darle la enhorabuena por esa trayectoria que está teniendo ahí en Granada.
Así que es satisfactorio, ¿te ha gustado?
Sí, bueno, sí, cualquier rival nos hubiese gustado, no te voy a mentir, y sí que nos hubiese a lo mejor gustado uno, pues a mí personalmente el Athletic, pero que encima ha salido el contra el Alcoyano el primero, así que, pero bueno, bien, satisfactorio, porque ya te digo que esto para nosotros es un premio y vamos a disfrutarlo.
Gracias, mister.
Gracias.
Bueno, del Toro, las palabras del mister del Navalcarnero parece que le ha sentado bien. Fíjate, en ese partido mítico del que estábamos hablando, ligado a la historia del Navalcarnero, aquí, en el Mariano González, hubo un golador que fue Toni García, que directamente ahora...
Girona-Villarreal, por cierto, ¿eh? Girona-Villarreal, la siguiente, está cerquita de salir la bola del Rayo, ¿eh?
Director deportivo del Navalcarnero ahora decía, metiste un gol histórico y ahora se enfrenta contra el Granada. ¿Te ha gustado?
Sí, la verdad, ya cualquier bolita sacaba un Primera División y es apetecible todos ellos.
Aguanta un segundo, Miguel, aguanta, que acaba de salir el Rayo. Vamos a ver a quién le toca el Rayo y seguimos ahí en directo contigo. El Rayo ha sacado la bola, le va a tocar un Primera, escuchamos.
Después también de superar la eliminatoria de 16avos con goles de Bebé y de Catena por 2-0.
Barcelona.
Toma ya, Rayo Vallecano, Barcelona. Rayo Vallecano, Barcelona, el gordo para el Rayo. Viene a Vallecas el Barça, el equipo de Ronald Koeman, Miguel.
Pues mira, y ahora que estamos con Toni, porque fíjate que en el Rayo Vallecano hay un defensa que ha jugado hace muy poquito tiempo en el Navalcarnero, Catena. Le va a tocar el Rayo Vallecano al Barcelona. No sé si te habría gustado a ti el Barcelona, Toni.
A ver, sinceramente, cuando estás en esta zona en la cual te puede tocar cualquier Primera División, cualquiera, son muy difíciles, pero sí, más apetecible, evidentemente, el Barcelona.
Hablábamos del Granada, historia viva del Navalcarnero. ¿Sería la segunda vez que ganáis en una fecha histórica de nuevo al Granada, esta vez al primer equipo?
Sí, a ver, hemos tenido un enfrentamiento muy muy bonito que fue con un saldo positivo hacia nosotros, y que venga ahora mismo el Granada, pues yo creo que va a caer en la memoria de mucha gente de Navalcarnero, que fue una noche muy muy bonita y muy histórica, ¿no?
Toni, marcaste, ahora vas a tener que ayudar desde los despachos.
Bueno, ya poquito se puede hacer, porque están ahí, ellos luchan, corren, compiten y en eso lo hacen muy bien. Los demás acompañamos, estamos ahí con ellos, así que los protagonistas son ellos.
Gracias, Toni.
A ti.
Las palabras de Toni, el director deportivo, en el 2008 marcaba el gol en la vuelta de esa eliminatoria frente al Atlético Granada, donde pasaba luego a lo postre el Navalcarnero desde el punto de penalti.
Siguiente eliminatoria, Almería-Osasuna, ya sabéis, Rayo-Barcelona, acaba de salir la bolita del Valladolid. Pero los nuestros ya los tenemos, Navalcarnero, Granada y Rayo Vallecano, Barcelona, partidos entre el martes y el jueves de la próxima semana. En un momento os contamos el resto de emparejamientos. Valladolid-Levante, siguiente eliminatoria. Están saliendo ahora, nos escucha ya Javier Bonet, nuestro compañero que sigue habitualmente al Rayo. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo crees que va a caer eso en el vestuario? Un bombazo, una maravilla, ¿no? Después de tantos problemas, tener que enfrentarte al Barça centra todo en lo deportivo, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo de cara a los jugadores, ¿no? Que con lo que se han esforzado en estas últimas semanas, yo creo que es un premio para ellos. Al final se les pone el foco y quizás, yo no sé, la afición. Yo creo que los jugadores y la plantilla, lógicamente, están encantados, ha caído con buen gusto, pero yo creo que la afición miraba a lo mejor esta posibilidad de colarse en los cuartos de final. Hace 20 años que el Rayo no se cuela en unos cuartos de final y veían esa oportunidad. El año pasado lo acariciaron, no sé si te acuerdas, esa eliminatoria ante el Villarreal.
Sí.
Y yo creo que, por lo que veía, todo el mundo quería un equipo en Valladolid, Levante, pues los típicos equipos un poquito de primera, un poquito más asequibles, como el Elche, al que se pudo ganar. Y bueno, yo creo que el Barça siempre se puede dar esa sorpresa. No es el mejor momento del Barça, pero yo creo que dentro de la plantilla ha caído bastante bien este sorteo. tiroteo, porque al final es colocarles en el foco y más con todas las cosas que están denunciando, pero lo que es la afición y ver esa posibilidad de meterse en cuartos o unas posibles semis, sí es verdad que quizás no se ha cogido con buen agrado.
Sevilla-Valencia acaba de salir, que es una eliminatoria grande ya en estos octavos de final. Nos escucha Roberto Trasorras, exjugador del Rayo y exjugador del Barcelona en la cantera del Barça. Roberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué te parece Rayo-Barcelona en octavos de final en Vallecas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, un poco lo que decía Bonet. Yo creo que, bueno, siempre enfrentarte al Barça y más cuando estás en segunda división, pues es un premio porque... la importancia que tiene un partido contra el Barça pues siempre es mayor, poderte enfrentar a esos jugadores, aunque bueno, puedan reservar algunos para ese partido en Vallecas y las posibilidades pues bueno, lógicamente se reducen porque te estás enfrentando a un equipo como el Barça, ¿no? Si buscas la otra parte, pues bueno, también había la posibilidad de que te tocara un equipo un poquito menos fuerte y poder tener la opción de avanzar y quizás eso de cara pues bueno a la afición, si la cosa pues mejorara mucho y pudieras entrar en semis, pues bueno, sería algo histórico para un equipo como el Rayo, ¿no? Pero bueno, visto por el lado de que te toca el equipo o de los equipos más importantes que quedan, pues también es un premio para los chicos, ¿no?
La pena es que la gente de Vallecas no pueda disfrutar de la visita del Barça con esto del COVID, del campo totalmente vacío, esa es la pena, ¿no?
Por eso digo, claro. Quizás la afición, si fueran otras circunstancias, pues sí que se lo tomaría bien, ¿no? Claro. Poder ver otra vez al Barça en Vallecas, pues siempre es bonito para el barrio y para la afición, pero en este caso como tampoco se puede ir, claro. Pues bueno, es un poco contradictorio el poder tener al Barça tan cerca y no poder ir a verlo, ¿no?
Oye, el Rayo que viene de tumbar al Elche, que ya es un primera división, ¿cómo lo ves a un solo partido en Vallecas? ¿Es posible ganarle al Barça a un solo partido? Ya veremos si viene con todos y Koeman rota, en principio Messi estaría disponible, ¿cómo lo ves? ¿Es posible?
A ver, posible siempre es, y más en un partido único, en Vallecas, cómo está la Copa del Rey, que estamos viendo que están cayendo equipos como el Madrid, como el Atlético Madrid. Es difícil por la diferencia que hay entre los dos equipos. Veremos a ver el planteamiento también que hace Koeman, si rota mucho, las posibilidades del Rayo se aumenta lógicamente si no trae a los titularísimos. Pero bueno, siempre hay que agarrarse a eso, ¿no? Yo creo que si el Rayo plantea un partido como creo que va a ser así, difícil en Vallecas, el Barça no está atravesando su mejor momento, veremos si viene Messi, si no viene, pues todo eso puede influir, pero posibilidades hay, más viendo los resultados que se dan en una eliminatoria de Copa del Rey, a partido único.
Bueno, ya sabes que ayer el Barça ganó en Cornellà, un equipo de segunda división B, ganó 0-2, pero con dos goles en la prórroga, marcó primero Dembélé, luego marcó Brightwood prácticamente ya cuando el partido agonizaba, falló dos penaltis el equipo culé durante el partido, los paró el portero del Cornellà, el primero de Pjanic, el segundo de Dembélé, y fijaros el palito que dejó Koeman después del encuentro acerca de los dos penaltis fallados.
No se puede fallar dos penaltis siendo jugadores de Barcelona porque esto no es serio. No hay tanto presión para meter un penalti porque no hay ambiente, no hay presión por público, y entonces yo creo que son momentos que hay que tener la cabeza frío y marcar. Y siempre es posible que alguien falle un penalti, yo creo que es parte de nuestro trabajo, pero en un partido como hoy yo creo que no se puede aceptar fallando dos penaltis.
Supongo que estas declaraciones en el vestuario culé no han debido caer demasiado bien, Roberto, ¿no crees?
No, porque, a ver, yo creo que, a mí particularmente yo no estoy muy muy de acuerdo. Sí que es verdad que, hay que exigirle al Barça ir a Cornellà, como al Madrid se le tenía que haber exigido, en campo de Alcoyano, el ganar y el ganar bien, porque la diferencia es muy grande, pero al final cuando tiras un penalti, puedes fallar uno, dos y tres, porque los primeros que quieren meter el penalti son los que lo tiran, y además estamos hablando de gente como Pjanic en este caso, que no está contando mucho, que parece que sí, que cuenta, pero que no rompe del todo y seguramente tenga muchas críticas, son los primeros en que quieren meter el penalti, entonces yo no estoy de acuerdo en que no se le da la importancia que tiene o no está siendo lo serio a la hora de tirar el penalti. Yo creo que se puede fallar como falla todo el mundo.
Y una última pregunta, Roberto. Supongo que te dará pena todo esto que está pasando últimamente. Comunicados de la plantilla, comunicados del cuerpo técnico de las categorías inferiores, que sin pagos, que si tal, que en fin, el problema de siempre en los últimos años en el Rayo. Sí. Lástima que lo deportivo no tome protagonismo absoluto, ¿no?
Esa es la pena. Yo creo que lo más importante es que se tiene que volver a hablar de fútbol, del Rayo. Nosotros cuando estábamos en la época que estuvimos tantos años en primera, uno de los éxitos era ese, que se hablaba de nuestra forma de jugar o de lo que pasaba en el campo. Los problemas extradeportivos los había, pero quizás mucho menos. Entonces, bueno, pues la situación era diferente. Ahora cada vez que se habla del Rayo, pues siempre es lo mismo, ¿no? Y sin comunicado de la plantilla, sin cosas del presidente, el director deportivo, y esto no es bueno para el club, no es bueno ni para el club, ni para los jugadores, ni para nada. Entonces, estas cosas hay que solucionarlas cuanto antes, de la manera que sea, pero hay que solucionarlas porque la imagen del Rayo, pues al final es la que más se perjudica, ¿no?
Roberto Trasoras, exjugador del Rayo, un estandarte sin duda del equipo rayista durante las últimas temporadas. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Una y 26 minutos, estamos en el partido de la una, os repito, Navalcarnero, Granada, Rayo Vallecano, Barcelona, las dos eliminatorias de nuestros dos equipos. Está hablando David Betoni, que es el segundo de Zidane en Valdebeba. Vamos a escuchar un fragmento de lo que está diciendo. Mañana partido frente al Alavés, recordad.
Lo siento.
Edu Pidal, Onda Cero.
Noticia de la mañana, por cierto, Odegaard cerca de marcharse, cedido al Arsenal.
Llevamos mucho tiempo, desde que está con Zidane en el Madrid, viéndole sobre todo en imágenes en el campo, y vemos que siempre hablan mucho durante el partido, hablan siempre que va a haber un cambio. Quiero saber qué importancia tiene usted en las decisiones de Zidane, y si me podría aclarar, además de esto, mañana, ¿cómo va a ser el funcionamiento en el partido? ¿Zidane estará en comunicación con ustedes y decide, por ejemplo, las cosas en el campo, decide los cambios? ¿Mañana decide usted cómo va a ser mañana el desarrollo?
Para contestarte a la primera pregunta, es que hago mi trabajo de segundo entrenador. Estoy aquí para apoyar al míster. Le doy, evidentemente, alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión. Y yo estoy aquí para ayudarle. Y para mañana, como decía antes, no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar con nosotros durante el partido para apoyar al jugador, dar su energía y ayudar a todos.
Está hablando David Betoni, segundo entrenador del Real Madrid por el positivo de Zidane, francés, 49 años, lleva una larga trayectoria unida al primer técnico del equipo blanco. Recordemos, mañana partido frente al Alavés a partir de las 9 en punto de la noche, con la necesidad de sumar de 3 en 3.
Muy buenas, David. Buenas. Soy Javier Herráez, de la cadena SER. Usted conoce muy bien a Zidane, aparte de ser su segundo, es su amigo. Ya ha comentado a José Luis que bueno, que usted le ve bien, como siempre, con ganas de entrenar cada día, con ganas de estar en este club. Pero es un año complicado, diferente. Se ha hablado mucho del futuro de Zidane. Usted, como le conoce muy bien, ¿cuánto tiempo cree que Zidane va a estar en el Real Madrid? Bueno, los resultados mandan, pero por ilusión y por ganas, ¿usted le ve igual que siempre a Zidane? ¿Le ve un poquito más bajo por los resultados o porque algún jugador no esté contento con él? ¿Cómo le ve realmente a Zidane?
Yo le veo cada mañana con la sonrisa, con alegría, con ganas de entrenar. Entonces, yo creo que me come todo. Hasta cuando nos gusta este trabajo, queremos ganas de seguir, de pelear y sobre todo del Madrid. Estamos afortunados de entrenar este gran club, entonces cada mañana lo disfrutamos cada día con nuestros jugadores.
Televisión Española,
dice Betoni que Zidane está bien de ánimo, que tienen muchas ganas de trabajar y que es un privilegio poder hacerlo en el Real Madrid. Más preguntas para él.
Un momento complicado ahora después de la eliminación, cuando más se está hablando de Zidane, del estado del equipo, desaparece Zidane por una baja médica. No sé cómo le puede afectar esto a los futbolistas, qué es lo que le han transmitido a usted y cómo van a afrontar este tener que cambiar la inflexión del equipo sin él.
Yo creo, sinceramente, ya esta mañana hicimos un muy buen entrenamiento, preparando muy bien el partido de mañana, porque al final nos interesa el partido de mañana. Tenemos gran jugador de experiencia, más joven. Estamos todos en el mismo proyecto de hacer para el mejor mañana va a ser una otra oportunidad de demostrar que somos un equipo juntos y hacer el máximo para lograr los tres puntos.
Agustín Martín,
de Toni, que se sentará mañana en el banquillo. Hola, por el positivo que acaba de conocerse de Zinedine Zidane, el primer técnico del equipo blanco.
Mi pregunta vuelve a ser referida a los jugadores. ¿Cómo les ve anímicamente después de haber perdido el miércoles en Alcoy?
Como decía, esta mañana hicimos un buen entrenamiento con una muy buena energía, con la mente al partido de mañana a la vez. Entonces, voy a contestar lo mismo. Estamos listos para hacer un buen partido.
Le han preguntado antes por Ødegaard. Por cierto, ha dicho que él como segundo entrenador no tiene toda la información y que no podía decir nada al respecto. Negocian Arsenal y Real Madrid. Parece que se marcha cedido al equipo de Mikel Arteta.
Mañana con ustedes, entiendo que de manera telemática, en el año 2021, gracias a los iPads, teléfonos móviles, ordenadores y demás, hay comunicaciones por vídeo. Entiendo que la charla la puede dar Zidane en el vestuario con un teléfono móvil, aunque esté en Madrid, o la charla por la mañana técnica dentro del hotel. ¿Eso va a ser así?
Es una organización que va a estar en interno. Como decía antes, va a estar con nosotros, no físicamente, pero con su energía. Y luego los detalles los estamos trabajando y veremos mañana cómo vamos a actuar. Pero lo importante que los jugadores, que yo, que el cuerpo técnico, que toda la afición sabe que Zidane va a estar con nosotros. Este es el más importante.
David Betoni, en directo en la sala de prensa de Valdebebas, ofreciendo la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Alavés, el segundo de Zidane por el positivo del primer técnico del equipo blanco. Hacemos una mínima pausa y estamos de nuevo con vosotros para contaros la última hora del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91 381 7911 o mudanzasmacario.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Ha sido como un terremoto, ha sido una explosión muy grande.
En el momento.
Vi que había mucho humo, demasiado.
Cuando está sucediendo.
Lo que sabemos hasta ahora es que estaban revisando las calderas de los sótanos.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Insisto, con todas las cautelas y las precauciones tienen que tomar esta información porque es un momento todavía preliminar.
Hemos venido ahora a acompañar al alcalde de Madrid, al equipo de gobierno y sobre todo a todos los madrileños, en un día aciago otra vez. La verdad es que la ciudad de Madrid y la comunidad últimamente están pasando episodios muy duros.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 33 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Comienzo vertiginoso hoy del programa, se suceden los acontecimientos. Os recuerdo cómo ha quedado el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Alcoyano Athletic Club de Bilbao, Navalcarnero Granada, Girona Villarreal, Rayo Vallecano Barcelona, Almería Club Atlético Osasuna, Real Valladolid Levante, Sevilla Valencia y Real Betis Real Sociedad. Además del Rayo Barça, destacan sin duda, y del Navalcarnero Granada, ese Sevilla-Valencia y ese Betis-Real Sociedad en los octavos. Una última conexión con Navalcarnero para ver cómo ha caído el Granada, el rival, el equipo de Diego Martínez. Un rival muy duro que, recordemos, está jugando Liga Europa este año, competición europea. Miguel.
Pues sí, estamos con el capitán Manu Jaime. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sobre el guión era predecible que fuese el Granada porque vosotros eliminasteis al Badajoz, que era el matagigantes del año pasado, y los mismos rivales, Las Palmas, Eibar y también Granada.
Sí, bueno, eso me han comentado, yo no lo sabía, me han comentado. Yo sé de un pajarito que me dijo ayer que bueno, que iba a tocar el Granada y efectivamente, bueno, pues ha tocado el Granada. Un equipo de primera división, naturalmente, pues eso, al final todo el mundo sueña con un Barça o algo así, pero bueno, pues Granada, un equipo de primera división, jugando Europa League, con lo cual, bueno, buen todo lo que nos toca torear.
Esto es fútbol modesto, frente a transatlánticos, y tú trabajando, porque has tenido teletrabajo en el día de hoy y no lo has dejado ni un minuto.
Sí, no me queda otra. Mi día a día es el trabajo, con lo cual hoy he terminado de entrenar y como, bueno, hoy me tocaba teletrabajo, pues tengo aquí el ordenador, mirando correos, contestando y, bueno, pues un poquito lo hago a las dos cosas.
Del Toro, pasada las 1:30, te escucha Manu Jaimez, capitán del Navalcarnero, en sintonía Onda Madrid.
Manu,
hola,
buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí andamos, entre comiendo, trabajando, viendo la tele, bueno, pues un poquito a todo.
Que el gordo se lo ha llevado el Rayo, nos ha tocado cerca, pero al lado solo.
Bueno, pues que disfrute un gran conocido nuestro como es Catena, que disfrute de un equipo como el Barça y bueno, pues esperemos que por eso, aunque sea pues solo por Catena, que pasen y que consigan eliminar al Barcelona.
Crece la dificultad, el Granada está haciendo una temporada realmente buena, fíjate que está en Liga Europa, uf, complicado, ¿eh?
Sí, ya no solo es que sea en primera división, sino que además Granada es un equipo que compite muy bien, un equipo con las ideas muy claras y creo que eso va a ser tarea harto difícil para llegar aquí al Mariano y conseguir ganar. Pero bueno, al final en casa nosotros somos un equipo muy fuerte, hemos demostrado que competimos muy bien y esperemos poder pasar la ronda.
Machís, Roberto Soldado, Jorge Molina, vaya tela lo que te va a tocar enfrente, Manu.
Bueno, Schneider, Manu Jaime, tengo aquí unos cuantos compañeros.
Está bien, buen contraataque.
Ellos tendrán que también estudiarnos a nosotros y ver nuestros puntos débiles, puntos fuertes, porque bueno, pues como te digo, en casa somos un equipo muy fuerte, muy competitivo y se van a igualar mucho las fuerzas, seguro.
¿Te imaginas que podéis ganarles y tumbarles?
Bueno, pues ya lo hemos hecho una vez contra el Eibar, ¿por qué no dos? Quizás sea un partido de estos histórico, soñado. Y bueno, pues en el fútbol todo puede pasar, así que ojalá que sea un día histórico.
Toda la suerte del mundo, Manu, un abrazo.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Miguel, ¿algo más?
Nada más, ya los jugadores van a disfrutar de una amable comida. El próximo domingo se van a ver las caras frente a Las Rozas, así que ya concentrados en Liga, la Copa del Rey es un premio para todo el club que lo tiene que disfrutar. Las eliminatorias la semana del 21 de enero, ha caído bien el premio del Granada por ser un histórico en la historia del Navalcarnero.
Hasta aquí el sorteo de la Copa, vamos con el Atlético. Dice la clasificación que el Atlético suma 44 puntos en 17 partidos, que le saca 7 al Real Madrid, que tiene un partido más, 37 en 18, y que le saca 10 al Barça, que también tiene un partido más, 34 en 18. Sexta victoria consecutiva en Liga, 13 victorias en las últimas 14 jornadas. Aquí están José María Bonilla y Ramón Fuentes, que os contaron ayer el partido aquí en Onda Madrid. Ramón, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Números de campeón, Bonilla, ¿eh?
Sí, tiene buena racha el Atlético de Madrid.
13 victorias en 14 jornadas.
Y el partido de ayer da buen reflejo.
Porque ganas hasta cuando no juegas bien, vas
sí,
a decir eso, ¿no?
Y porque además fue un partido muy duro, fue un partido muy trabado, fue un partido con escasas ocasiones de gol, fue un partido muy competido por ambos equipos y al final logras marcar pues en el minuto 89. Algo parecido ocurrió en Vitoria ante el Alavés. También el Atlético de Madrid logró esa victoria en el 89 y son ese tipo de triunfos, son ese tipo de victorias que a la larga te dan campeonatos.
Y la diferencia, entre otras, pero muy, muy, muy importante, básica, es la presencia de Suárez. Ramón, este partido sin Suárez el año pasado lo empatas, lo pierdes por 1-0, pero ayer lo ganan en dos ocasiones de gol prácticamente, hacen los dos goles.
Y cinco de los seis últimos partidos del Atlético de Madrid, porque en todos seis ha sido clave a la hora del resultado final el uruguayo. Yo creo que es el elemento diferenciador de esta temporada. Son ya 11 goles, doblete. Pero es que yo creo que está dando ese salto de calidad al Atlético de Madrid que le permite, como tú bien dices, ganar en estadios que antes no ganaba, ganar partidos como pasó el día de Vitoria con ese gol a última hora cuando el Atlético de Madrid parecía que iba a marcharse solo con el empate. Bueno, le está dando ese toque de calidad distintivo al Atlético de Madrid.
Fíjate que son 11 goles y 2 asistencias en 14 partidos disputados. Bonilla, lo de Luis Suárez, nadie marcaba estas cifras desde Hasselbein en el 99 y ya ha llovido. El primer gol se lo inventa, después de una presión de Marcos Llorente aprovecha un gol de killer de 9 puro, metiéndolo con el empeine, cruzando la pelota, y en el segundo provoca un penalti, que yo creo que no es penalti, pero hay un mínimo contacto. En cualquier caso, digamos que fabrica la posibilidad de que haya ese penalti y poder equivocar al árbitro, ¿eh?
Sí, evidentemente, el penalti lo fabrica indudablemente el futbolista uruguayo, y el primer gol es un tipo que tiene el gol en la cabeza, que se mete prácticamente delante de su compañero, sí, y delante del rival para hacerse con la pelota y disparar. Prácticamente en pocos segundos, y la verdad es que es como decía Ramón, es tener un goleador que tiene en la cabeza la portería contraria, y de empates o derrotas que en otras temporadas se producían, y mucho, el año pasado el Atlético de Madrid empató muchísimos partidos, pues este año, en lugar de empates, consigues victorias.
Está encantadísimo Simeone con Luis Suárez, así opinaba sobre el uruguayo, y el propio Luis Suárez, ¿qué vamos a decir?
Bueno, un jugador con jerarquía, pensante, nunca se fue del partido, siempre estuvo jugando el partido con la inteligencia que tienen los jugadores de la jerarquía de él. Encontró el gol de una situación de pérdida de pelota en defensa y buena recuperación a la pérdida nuestra, y después el penal, la verdad que lo generó, lo fabricó, lo buscó y lo terminó resolviendo con gran jerarquía. Luis es un jugador extraordinario. Y estamos muy felices de que esté con nosotros.
No, sabía que venía un club del cual siempre pelea por cosas importantes, y bueno, ayudar con goles, con asistencia o a veces con trabajo, siempre voy a estar contento.
Sobre el partido en el que se adelantó el Alavés, con un gol de Dimitrovic de penalti, vaya ingenuidad, por cierto, de Carrasco Bonilla, porque no había, sí, no había necesidad de cometer el penalti.
Sí, ni tan siquiera estaba jugando bien el Eibar, ni tan siquiera había disparado a puerta, no había tenido ni una sola ocasión de gol. De hecho, yo creo que a portería solo disparó entre los tres palos el penalti de Dimitrovic, no volvió a disparar a portería en todo el partido el equipo de Mendilibar, aunque peleó evidentemente y mucho el conjunto de Leibar, pero sí fue una ingenuidad. Estaba mirando Carrasco al balón, no vio al futbolista de Leibar, le pisó y el penalti es claro.
Luego llegó el empate a uno en la jugada que relatábamos de la presión de Marcos Llorente y el penalti prácticamente en el último minuto de encuentro. Y sobre el partido, Luis Suárez fue muy gráfico, sobre todo con la segunda parte. Escuchad.
Soy consciente de lo difícil que es ganar cada partido. Creo que hoy fue una demostración más de que tenemos que mantener este nivel si queremos luchar por cosas importantes, y creo que la dificultad que te pone el Eibar en su estadio ya la sabíamos, y bueno, se nos puso complicado el partido del primer tiempo, lo pudimos empatar, y bueno, en el segundo fue una batalla, fue una guerra de cual era difícil crear situaciones. Ellos no sé si tuvieron alguna más que otra clara, pero lo importante es que llegamos hasta el final luchando y pudimos ganar ahí en el final.
Y sobre el penalti, jugada clave, Mendilibar fue bastante gráfico al final del partido, no montó el Cristo como algunos podían imaginar, ¿no? Él explicó la jugada a Knight, por cierto, para entenderlo, es Arbilla, el defensa que peleaba con Luis Suárez.
¿Es penalti o no es penalti? No sé. Lo que está claro es que el balón lo toca Suárez y que Knight no toca el balón. ¿Que tiene contacto con él? Las imágenes no siempre dicen todo. No sé si tiene o no tiene contacto con él. Lo sabrán Suárez y Knight, me imagino. Pero el árbitro puede pitar penalti. Creo que no debía haber metido el pie a Knight allí porque lo tenía muy difícil el poder llegar al balón.
Fue muy listo Suárez, Ramón, y al haber un contacto, aunque fuera mínimo, el VAR ya ahí no va a entrar, ¿no?
Pero me quito el sombrero, ¿eh? Porque fíjate que Mendilibar es muy crítico con la actuación, sí, del VAR, y sin embargo ayer yo creo que lo describe perfectamente. Al haber ese mínimo contacto, como tú bien dices, bien, es verdad que Munora Montero lo estuvo revisando, pero no vio motivos para obligarle a que fuera monitor a verlo el colegiado, sino que el contacto ya valía y era suficiente para indicar la pena máxima. Muy inteligente Luis Suárez, que ya le había forzado la amarilla minutos antes a Arbilla en una jugada fuera del área, y que porque estaba al lado un compañero, que si no le hubiera supuesto la tarjeta roja al central del Eibar.
Y os quiero preguntar por Joao Félix, que jugó 45 minutos sustituyendo a Correa. ¿Cómo le visteis, Bonilla?
No, ayer no tiró la puerta para ser de nuevo titular. Es verdad que, por ejemplo, Correa, que jugó en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, tampoco estuvo muy lúcido, pese a tener una ocasión de gol. También la tuvo Joao Félix en el
raso,
segundo,
sí,
tiempo, en un disparo con una muy buena parada de Dimitrovic, pero no estuvo lo acertado y lo Lo que le pide Simeone a Joao Félix ayer en Eibar, indudablemente no se vio.
Ha perdido el nivel que tenía hace un par de meses, que estaba tremendo, Ramón.
Sobre el arranque, el inicio de Liga, es que fue demoledor. Ese Joao Félix que todo el mundo esperaba. Es verdad que yo creo que también el partido de ayer no vale para calibrar, porque creo que Joao Félix no es un jugador para guerras, como bien definió, que yo creo que lo definió perfectamente Luis Suárez el encuentro. Pero bueno, nos dejó detallitos, como bien dice Bonilla, ese disparo al final que podría haber supuesto el gol de la victoria entonces, que es un disparo espectacular que saca de Mitrovic, pero es que no era un partido para Joao Félix, yo creo que era un partido tosco y al final de esos partidos toscos donde Luis Suárez se mueve a las mil maravillas, bueno, porque Luis Suárez se mueve bien en cualquier entorno.
Y un último sonido, Simeone, Luis Suárez y Savic, hablando de la competencia interna en el caso de Simeone y cómo está la Liga, que el Atlético se va aproximando pasito a pasito.
Lo veo que quieren jugar todos, que en cuanto saco a uno, pongo al otro, entra uno de entrada, el otro se queda fuera, están inquietos porque quieren jugar. Y obviamente lo que nos interesa es que ellos logren seguir compitiendo entre ellos. Me pone bien que el equipo quiera competir entre ellos y que obviamente exista esa necesidad de querer jugar y que yo lo sienta porque lo siento cuando los veo y evidentemente eso va a generar mejores situaciones para el equipo.
Ah, creo que eso es un plus, lo que tenemos que estar convencidos que si el equipo está enchufado, está metido y todos aportamos lo que podemos aportar, cada uno en nuestro sitio, podemos conseguir cosas importantes.
Tenemos que ir como siempre, como hasta ahora, partido a partido, porque nos lleva a buenos resultados siempre. Si el equipo juega así, yo creo que podemos llegar lejos esta temporada.
Si el equipo sigue así, llegaremos lejos esta temporada, dice Savic. Y lo que viene ahora es el Valencia, el domingo a las 9. El Valencia que viene de empatar a uno contra uno que está en descenso, Osasuna, ayer en Mestalla, y que está a dos puntos por encima de la zona de descenso.
Sí, no es ni mucho menos la mejor temporada del conjunto de Mestalla. Ayer tuvo que remontar el 0-1 de Osasuna. Está en una situación muy peligrosa, aunque todavía no está, como tú bien has comentado, en posición de descenso. Desde luego no va a ser tampoco un rival fácil para el Atlético de Madrid, que eso sí, va a recuperar a Coque para el enfrentamiento ante el conjunto de Mestalla. Un Coque que va a ser importantísimo, evidentemente, en
el
medio campo.
Pierde a Guas el Valencia, que vio ayer la quinta amarilla y cumple sanción, por tanto, en el Metropolitano. Gracias, Ramón.
Nada, hasta la próxima. Chao.
Vamos con el Real Madrid. Bueno, mañana frenética en el Real Madrid. Titulares. Zidane positivo por COVID. Acaba de dar rueda de prensa David Betoni, el segundo entrenador. Martin Odegaard cerca de marcharse cedido al Arsenal. Valverde lesión muscular. Han pasado una cosa por hora prácticamente, Carlos.
Sí, la mañana realmente es complicada para el Real Madrid y por desgracia no son todo buenas noticias.
Ninguna.
Prácticamente no hay ninguna buena noticia más allá de que Odegaard entienda que para él
que
es bueno salir
bien
del Real Madrid porque aquí no juega y que está forzando su salida del Real Madrid y que en las últimas horas hemos conocido que la opción más factible, porque el Real Madrid cree que es más interesante para él, en vez de que vuelva a la Real Sociedad, a mandarle al Arsenal, parece que Arteta lo ha reclamado. En cualquier caso, estamos hablando de una cesión pura hasta final de
sin
temporada.
Sin opción de compra.
Nada más, porque el Madrid sigue creyendo en él como club, sigue queriendo contar con él y entiende que este puede ser un desencuentro puntual de Martin Odegaard con Zinedine Zidane, al menos en este momento, y como el año que viene no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar ni quién va a dirigir al Real Madrid, pues ya veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, más allá de eso, como tú decías, Zidane positivo por COVID, mañana estará en el banquillo de Vitoria. Su segundo, David Betoni, que es el hombre que acaba de ofrecer la conferencia de prensa previa a los partidos, hemos escuchado parte de ella. Yo me quedo aparte con un par de respuestas más que no hemos podido escuchar en la antena. La primera hablando un poco sobre su rol, su papel, es decir, qué influencia tiene en las decisiones que toma Zidane, porque esto es una cosa que últimamente también da que hablar en el vestuario del Real Madrid. No todos los futbolistas del Real Madrid tienen un buen feeling con el segundo entrenador y con el ayudante de Zinedine Zidane, con David Betoni, y hemos querido saber eso, cuál es su rol, si realmente tiene mucha influencia en las decisiones de Zidane y cómo van a hacer mañana para dirigir el partido, uno en su casa y otro en el banquillo de Mendizorroza.
Para contestarte a la primera pregunta, es que hago mi trabajo de segundo entrenador, estoy aquí para apoyar al míster, le doy evidentemente alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle. Y para mañana, como decía antes, no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar con nosotros durante el partido para para apoyar a los jugadores, dar su energía y ayudar a todos.
Conectados todo el partido, les imagino mañana.
Sí, hombre, ahora mismo con la tecnología evidentemente no es ningún problema. Y luego otra pregunta y otra respuesta interesante también. Se le ha preguntado si él veía alguna similitud, si él entiende que esto se parece algo a la situación vivida por el Real Madrid después de la derrota en Kiev frente a Shakhtar Donetsk, donde también hubo mucha zozobra y donde también se planteó la destitución, incluso la salida de Zidane y de su cuerpo técnico. Así ha respondido Bettoni.
No ve similitudes, era una derrota, por pasar, es verdad que en el Madrid una derrota genera muchas críticas, yo creo que tenemos bastante experiencia para decir que hay un otro partido, que tenemos una otra oportunidad de mostrar a los demás que estamos un equipo compacto, unidos, y ya mañana ya tenemos el partido para mostrar a estos dos. Entonces no veo nada de diferente. Trabajamos día a día con un objetivo y mañana es otra oportunidad.
Obligadísimo mañana a ganar el Real Madrid, tal y como está la liga, frente al Alavés de Abelardo, que no ha podido empezar peor su periplo en el banquillo de los vitorianos, con aquel 5-0 copero contra la Almería y la última derrota contra el Sevilla. Hoy no estuvo Zidane en el entrenamiento, pero sí ayer, y a pesar del palo copero, hubo una charla corta y sí, tampoco un mensaje muy crítico, ¿no?
No. Ayer hubo una charla, bueno, pues eso, breve, 2 minutos, poco más. Tampoco quiso hacer sangre, ni fue una bronca, ni nada de esto. Una charla, una conversación breve, seria, eso sí, por parte de Zidane. Pero sobre todo, bueno, creo que delegando mucho en la responsabilidad de los propios jugadores, no porque ellos tuvieran toda la responsabilidad de la derrota ante el Alcoyano, sino un poco poniendo en su tejado la pelota de decir, bueno, quedan las dos competiciones más importantes y queda mucho por hacer si todos remamos en la misma dirección y todos nos concienciamos. Así que vamos a ver mañana si esto tiene efecto frente al Alavés, que recapitulamos del Toro.
Eso te iba a decir, ¿cómo llega el equipo al partido? ¿Ramos al final tampoco?
No, ni Ramos ni Carvajal. Lo ha confirmado Bettoni, que Carvajal está en proceso de recuperación, pero todavía entienden que no está a tope, porque además no ha completado el entrenamiento tampoco en el día de hoy. Y ha dicho que hasta el lunes no trabajará con normalidad. Así que sin Ramos, sin Carvajal, sin Valverde, baja de última hora lesionado muscularmente, sin Rodrigo, baja de larga duración, y sin Martin Odegaard, que entre que tenía molestias y está negociando su salida, pues el Real Madrid se va a presentar con 5 bajas en Mendizorroza. Tiene ahora mismo el Real Madrid con Odegaard 21 futbolistas de campo, si se va Odegaard se quedará con 20.
Justito, ¿eh?
Así que mañana pues prácticamente con 15 jugadores, 16, así que tendrá que reforzar también con alguien del Castilla.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Nos quedan 6 minutos antes de terminar este partido de la una, este viernes 22 de enero. Vamos con la segunda división. Hoy tenemos derbi, ¿eh? A partir de las 7:05, lo contamos aquí en Onda Madrid, 7:05, en el 101.3 y 106 de la FM, Fuenlabrada, Alcorcón. Javier Bonet, ¿cómo llegan los equipos?
Hola de nuevo, pues sobre todo vemos un Alcorcón más necesitado ante un Fuenlabrada, eso sí, que recupera un efectivo importante como Juanma, más de un mes después regresa una convocatoria, sigue con esas bajas de Pateces, Secu y Rossi, pero sobre todo con la esperanza de Garcés, tras ese buen debut en Copa, se perfila como titular. Un Fuenlabrada, eso sí, que lleva 3 meses sin ganar, vuelve al Fernando Torres además, tras ese pequeño exilio por las Rozas Valdebebas y esta semana con entrenamientos en Navalcarnero, precisamente sobre la vuelta al Torres, el técnico José Ramón Sandoval hablaba en la previa del partido.
Llevamos sin entrenar en el Torres, no sé si 20 días. Es que ni lo pienso, es que ya no me acuerdo ni cuándo hemos jugado en Fernando Torres. La última vez fuimos en Copa del Rey y salimos ganadores. Entonces, al final lo que hace falta es ganar 3 puntos, sea en el Torres, sea donde sea. Pero bueno, a mí me gustaría que fuera un partido abierto, un partido en el que nosotros tuviéramos ocasiones. Nosotros vamos a meter velocidad de crucero a lo que queremos trabajar, pero nosotros lo que tenemos que intentar es ganar este partido, y me da lo mismo ganar por 1-0 que por 2.
El Alcorcón, primer partido de liga de este 2021, tras su partido aplazado ante el Albacete, más necesitado, lo decimos, en descenso y una victoria en los últimos 5 partidos, pero con esa moral del efecto de Anquela. Veremos a ver si debuta el último en llegar, Dani Ojeda. Tiene las dudas Anquela de Hugo Fraile, de Fidel y de Belvis. Elogios, eso sí, del técnico Alfaredo, al que considera que lo del Fuenla no es casualidad.
Me preocupa el Fuenlabrada, que es un buen equipo, que sabe lo que juega, fuerte, físicamente rápido, es decir, el Fuenlabrada tiene muchas cosas y que evidentemente todas esas cosas me preocupan. No, lo del Fuenlabrada no es casualidad, el año pasado estuvo a punto de meterse arriba, no se metió porque paró esto, si no se hubiese metido, y este año pues está confirmando lo que hizo el pasado. Los resultados dicen que no están muy finos, que yo no, eso no me lo creo.
Cuarto contra segundo, mañana a las 4 en Vallecas, Rayo Mallorca. ¿Cómo llega el Rayo, Javier?
Bueno, pues ante un Mallorca, eso sí, que lleva 3 partidos sin ganar, y un Rayo que se ejercita esta tarde, llega con la moral alta, tras conocerse también ese partido de Copa ante el Barcelona, recupera Iraola, Advíncula y Velázquez, tendrá esas bajas por COVID, y ya está listo el estadio de Vallecas, ya no hay hielo sobre el césped franjirrojo.
Y el domingo a las 8:30, en Gran Canaria, Las Palmas-Leganés, partido muy importante también para el equipo de Martí. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. El Real Madrid perdió, tercera derrota de los últimos 4 partidos de la Euroliga, 86-84 frente al Maccabi en Tel Aviv. Clave el partidazo del norteamericano de los Macabeos, Tyler Dorsey, con 30 puntos. Carroll tuvo la posibilidad en la última posesión del Real Madrid de empatar o ganar el partido. Os lo contó anoche aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un Real Madrid que es especialista en finales apretados, pero ha caído en los dos últimos. El otro día en el Palacio frente a la Estrella Roja y anoche en Tel Aviv ante la escuadra de Sferopoulos. Con el mismo protagonista, J.C. Carroll tuvo el balón en sus manos para forzar la prórroga con un lanzamiento de 2 o incluso ganar el partido con un triple. Se le resbaló el balón y dinamitó las opciones de victoria del conjunto de Pablo Laso Biurrun. Conclusiones de la velada: Tavares muy exprimido, ya con síntomas de fatiga en el último cuarto. Tonkins regalando clase durante toda la velada. Qué partidazo del americano del Real Madrid. Dorsey desatado, desencadenado en Maccabi, 30 puntos, 36 de valoración. No pudo con él la defensa de la Provítola y a la postre tercera derrota en 4 partidos de la Euroliga para el equipo blanco, que tiene que defender ese top 4 que otorga la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final, sobre todo ante los embates de equipos que vienen muy fuerte como el Zenit de Pascual o el Olimpia de Milán de Ettore Messina. La próxima semana doble jornada: Panathinaikos el miércoles en casa, Alba Berlín el viernes fuera, y antes el compromiso doméstico en el Palacio, domingo 12:30, Real Madrid, Moraván, Andorra.
Líder el CSKA con 15 victorias, Barça con 14, Zenit, Milan y Real Madrid con 13. El Valencia perdió ayer en la cancha del Asbel Villerban, 90-77. Hoy Estrella Roja, Barcelona y Baskonia, Alba, Berlín. Y en la Liga, además del Real Madrid, Moraván, el domingo 12:30, como decía Blas, Fuenlabrada, Gran Canaria, mañana sábado a las 6 de la tarde, aplazado el partido de Estudiantes. Y en balonmano, victoria muy importante de España, 32-28 contra Alemania, ya en la segunda fase, Bonilla.
Sí, en un partido que no fue ni mucho menos fácil, a pesar del gran inicio de los de Jordi Rivera, que concluyeron el primer tiempo 16-13. En la segunda mitad, Alemania dio la vuelta al marcador, se pusieron 22-25, pero tras una gran reacción de los españoles, volvieron a coger el mando del partido para ganar por 4 goles de diferencia. Escuchamos al seleccionador Jordi Rivera y a Raúl Entre Ríos.
El equipo ha tenido capacidad de reacción. Se ha colocado otra vez por delante y hemos conseguido poder llegar a los últimos minutos con una diferencia cómoda.
Una vez más el equipo ha tenido paciencia, ha vuelto otra vez a trabajar con tranquilidad, con paciencia, y hemos encontrado soluciones, ¿no?
Pues hasta aquí el partido de la una. Noticias de la mañana, os recuerdo: Zidane positivo por COVID, Valverde lesión muscular, Odegaard a punto de marcharse cedido al Arsenal y Sapongic, por cierto, el delantero serbio del Atlético de Madrid, cedido al Cádiz. Esta operación ya está finalizada y se ha hecho oficial esta misma mañana. Nos vamos esta tarde 7-5, 101.3, 106.0, transmisión del partido entre el Fuenlabrada y el Alcorcón, a las 9 con José Luis Poblador, Madrid al tanto con la última hora del deporte. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.